Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va? Es viernes, día malajón, ya lo sé. Es 22 de enero, si echan un vistazo ustedes a lo que hay por delante. 22 de enero, en 9 días, nos hemos jamado el primero de los 12. El primero de los 12 de este 2021, que es el año, yo creo, que la gente más rápido quiere que pase. Fíjense, más que el anterior todavía, el 21, rápido, 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 a ver si esto se normaliza, se recupera, se estabiliza. Ahora mismo no, las cifras son absolutamente dramáticas. El número de contagios, los mayores que se han registrado desde la historia del virus. Este viernes hay un nuevo frente que viene, que va a barrer España de oeste a este, toda la península. Van a ser lluvias, bueno, intensas, algunas con tormentas en algunos lugares, y el viento va a seguir soplando con fuerza. Pero ya saben ustedes, peninsularmente hablando, hoy día de borrascas. Eso sí, las lluvias, las últimas lluvias empiezan a hacer que la nieve sea aguapasada, ¿no? Ya se empiezan a ver adoquines donde había adoquines y hierba donde había hierba y esas cosas. Las cifras del COVID, le decía, siguen en niveles mucho más que alarmantes. 45.000 nuevos contagios. 404 fallecidos en 24 horas. La acumulación del caso está amenazando seriamente la capacidad hospitalaria porque la media de las UCI se encuentra en el 36%. Pero hay comunidades con cifras muy peores. Valencia, 57%. La Rioja, 60% de las UBIs están llenas de enfermos de COVID. Y así las cosas. Y después del fracaso de la reunión en Sevilla del Consejo Interterritorial de Salud, ayer varios presidentes autonómicos volvieron a pronunciarse contra el veto del Ministerio de Sanidad a las propuestas de pedir que encerrar a la gente o hacer que la gente no esté en la calle a las 8 de la tarde, el toque de queda. Ahora lo han pedido voluntariamente, o sea, por favor, métase en casa a las 8. Y en el capítulo chusco de la jornada, pues, ¿quién va a ser sino Fernando Simón? Que reclama su minuto de gloria, ayer además por partida doble. Fíjese que la semana pasada, bueno, quizá hace 10 días, vamos a darle 10 días, decía que esa cepa mega, super, hiper contagiosa británica iba a tener una incidencia marginal en España. Marginal, pero si es que lo dijo hace 10 días. Bueno, pues ayer, 10 días después, el mismo tipo nos explica que a finales de marzo la cepa británica va a ser la dominante. O sea, en 10 días hemos pasado de marginal a dominante. Que no hagas más pronósticos, por favor. Es que no hagas más. ¿Por qué? No te callas. Y la otra, la de las mascarillas. Alemania ha recomendado el uso de las mascarillas FFP2. Y ahora España también se lo plantea. Esas mascarillas son las que Fernando Simón, en un rapto de frivolidad, al inicio, ya comienzo, ya desarrollo de la pandemia, había dicho que eran mascarillas egoístas. Sí, mascarillas egoístas. Bueno, pues las egoístas ahora parece que son las que mejor protegen contra la transmisión del virus. Y luego la vacunación. El más importante comentario es que la ralentización de todo el programa de vacunación se produce porque no hay dosis, no hay nuevas dosis, es lo fundamental. Hemos puesto 1.100.000 dosis. Y cada vez a un ritmo muy lento que se debe ajustar a las vacunas que tú recibes. Pfizer, por ejemplo, ha dicho que durante unos días enviará la mitad de los viales que se comprometió. La escasez de vacunas ha llevado, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid a suspender el programa de vacunación de sanitarios. Y que ha culpado al gobierno central de esa circunstancia, porque el gobierno central, ¿qué ha hecho? Las que han llegado se las ha dado a aquellos que tienen que poner segunda dosis porque pusieron más primeras dosis que los demás. Otros, en Andalucía, han sido precavidos y guardaron, porque ahora tienen que poner segundas y no poder poner primeras, para entendernos. Y luego, entre medias, está la polémica sobre los políticos que se han vacunado sin formar parte del grupo de trabajadores sanitarios, vulnerables, etcétera, etcétera. Unos dimiten, otros no dimiten, van de acuerdo. Hombre, perdonen, se está exagerando el escándalo, digamos que un poco, muy en la línea de nuestro país, especialmente cuando hace referencia a consejeros de sanidad, sea de Podemos, sea del PP, sea del PSOE, sea de quien sea, de su padre o de su madre. ¿Cómo no se va a vacunar un consejero de sanidad que está 18 horas al día metido, yendo de hospitales en hospitales, atendiendo, haciendo, viendo, controlando y dedicándose a eso en cuerpo y alma? O sea, los gestores de la sanidad son merecedores de recibir la vacuna como el personal sanitario. Esto es esa cosa inquisitorial de negar cualquier consideración a la labor importante que hacen los políticos, ¿eh? Considerarles que no merecen nada, ni un buen sueldo ni una vacuna. Están trabajando por el interés de todos, con más acierto o menos acierto. Pues no me parece tan mal que los consejeros de sanidad se vacunen, ¿qué quiere que le diga? Y las elecciones catalanas. Vamos a ver, Salvador Illa colgará la próxima semana uno de sus dos sombreros. Dejará de ser ministro de Sanidad, o no, ya veremos, porque estos son capaces incluso de que no lo deje de serlo, para quedarse solo en candidato a las elecciones de Cataluña. Un candidato sólido si nos atenemos a los datos de Tezanos y el CIS que dio ayer, porque Tezanos ha cogido su bola de cristal y le ha salido que el PSC de Illa va a ganar las elecciones con Esquerra de segunda fuerza política. Ciudadanos se va a la mitad, entra Vox, entra tanto que puede incluso sobrepasar al Partido Popular. Y mientras los tribunales deciden la fecha electoral, que posiblemente sea el 14, lo que también dice, anuncia el sondeo del CIS, es la caída de la participación. Si las elecciones son el 14 de febrero, la participación podría ser todavía menos, en plena tercera ola. Con lo cual, hay que darles esperanza a los que podrían dudar de ir a votar, que son los del PSC. Y se despeja la posibilidad de que los independentistas tuvieran una clara victoria en voto particular sobre el resto de partidos. Hoy eso parece más diluido. ¿Pero por qué pasa eso? ¿Por qué las elecciones son el 14 de febrero? Se lo pregunto de otra manera. ¿Por qué el ministro de Sanchinflas, el señor Illa, no quiere que las comunidades autónomas toquen el estado de alarma y adelanten a las 8 el encierro? Porque entonces tiene que suspender las elecciones en Cataluña. El gobierno, bueno, hacer la acción, bueno, ya saben ustedes. Se tienen que suspender esas elecciones. ¿Y cómo las va a suspender si al candidato Illa ahora mismo le benefician le dice Tezanos que va a ser el príncipe de la Pepsi Cola? Bueno, pues comunidades autónomas, batallad con lo que tenéis. A mí, lo que le pase a los de Valladolid, a los de León, los de Cuenca, eso ya es otra. Yo tengo que ganar las elecciones catalanas. Y ahí es donde este señor, que tiene cara de personaje de Dickens, ha dicho puede más el candidato que el ministro. Con la pandemia, como estamos, en lo que estamos. Y tal como se esperaba, el Consejo del Poder Judicial emitió ayer una queja por la manera en que se está tramitando en el Congreso la reforma que limitaría sus funciones en tiempo de prórroga. 16 de los 21, considera que la negativa a dar trámite al propio Consejo hurta a los ciudadanos el conocimiento real de las consecuencias de esa reforma. Además, podría tener choque con los principios europeos.